Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos acá al 89.7. Ya estamos haciendo este programa que se llama Duna en Punto, en jornada de día jueves 6 de enero. Y les vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana con la revisión de informaciones, lo que está pasando en nuestro país a nivel nacional y también con noticias internacionales, muy pendiente de lo que pasa con Omicron en diferentes partes del mundo. Muy cerquita acá, la Argentina ayer volvió a tener un nuevo récord de nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y en el Perú vuelve el toque de queda, entre otras cosas, porque se pasa la alerta máxima a raíz de también los nuevos contagios. 11 de la noche parte el toque de queda hasta las 4 de la mañana en algunas provincias del vecino país. Tenemos nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, una nueva dupla que, por cierto, termina con la hegemonía que tenía el Frente Amplio y el Partido Socialista durante los primeros 6 meses de trabajo de la instancia. Ahora tenemos a dos jóvenes, uno de 40 y otro de 33 años, salubristas, una odontóloga, el otro un médico rural, pertenecientes a movimientos sociales y también de regiones. Esas son la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Muy bien,
todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Ayer yo pensaba que iba a ser una jornada larga con la elección de la mesa.
Bueno, muchos pensaron lo mismo, que esto se venía tan o más largo de lo que fue la jornada previa, porque no se ponían de acuerdo, porque era más o menos difícil, y cuando comenzó el recuento de votos y aparecieron dos nombres, el de Mena por parte de quienes votaban por la derecha, y de Quinteros, da la impresión de que iba bien, pero después apareció Celedón, después apareció Agustín Esquella, otra vez no hubo acuerdo, decían muchos, se creían a través de las redes sociales, vamos a tener una jornada larga. Bueno, no fue así, con lo justo, con los mismos 78 votos que se necesitaban, fue la elección de María Elisa Quinteros en una tarde que ayer estuvo, además, bien insoportable el punto de vista de el clima, porque muchos de los convencionales que entraban a la sala a votar después salían porque decían, no se aguanta el calor.
Sí, me imagino que les pasó a muchos, no solo los convencionales que estaban el día de ayer votando por la nueva mesa, porque, claro, se llega a los 32 grados de temperatura, eso es la sombra, imagínate al sol. Bueno, hoy día vamos a tener una condición bastante similar, 13 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 31, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, con cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, donde algunos están pasando sus vacaciones, donde nos pueden escuchar igualmente en el 104.1, 13 grados, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada. En Concepción, 12 grados, máxima de 24, cielos cubiertos también, sobre todo durante la mañana. Va a ir variando de despejado mientras avanza la jornada. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 9 grados de temperatura, máxima de 20, cielos principalmente despejados durante esta jornada. Puede que a esta hora amanezcan con algo de nubosidad, pero va a ir variando a despejado. Y el fin de semana se esperan las precipitaciones.
Vamos a tener este programa sumando voces, vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en el Duna en Punto y también con nuestros infiltrados. Este jueves vamos a tener la presencia de Paula Catena, que nos viene a hablar de Piñera después de Piñera. ¿Qué va a pasar en estos días que le quedan al todavía presidente en ejercicio? ¿Y qué va a pasar después del 11 de marzo, cuando suma Gabriel Boric? Bueno, de eso y más nos viene a contar Paula Catena. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar el caso del príncipe Andrés y también de la amarga celebración de los 70 años del reinado de Isabel II. La mirada internacional también la tenemos acá en Duna en Punto, en un rato más con Juan Pablo Iglesias. 7:05, 7:05, estamos recién arrancando este programa y, como siempre, le contamos nuestros titulares.
María Elisa Quinteros dijo que sería compleja una visita del presidente Sebastián Piñera a la convención debido a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, que no han sido del todo reconocidas por el Estado. La presidenta del órgano redactor enfatizó que ella no pondría en riesgo lo que se está construyendo por una eventual visita del mandatario. La Cámara aprobó pedir al gobierno electo no negociar con la coordinadora Arauco Malleco pese a los rechazos de Apruebo Dignidad. 15 diputados de ese conglomerado votaron en contra del texto, el que surgió ante las declaraciones de Isquia Siches sobre dialogar con este grupo. La oposición aprobó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados impuestos a los altos patrimonios en el proyecto de exenciones tributarias. Se trata de una modificación que introduce un gravamen independiente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. El Ejecutivo va a realizar una reserva de constitucionalidad. Cerca de 277.000 niños y adolescentes no han recibido la vacuna contra el COVID. Con la circulación de la contagiosa variante Omicron y un 2022 en el que se proyecta que la presencialidad escolar sea la norma, la cifra preocupa a los expertos. En el tramo de 17 años, el 95% recibió la primera dosis, mientras que en el grupo de 6 años, el avance es de 10 puntos menos. El Servicio Nacional de Migraciones dice que 24.000 extranjeros ingresaron clandestinamente entre los 8 primeros meses del 2021. Según un estudio de estimación de irregularidad migratoria, en el país reside 1,46 millones de migrantes, de los cuales el 61,9% se encuentra en la región metropolitana. En noticias internacionales, Perú declaró toque de queda en la provincia de Lima por el incremento de los contagios del COVID. Esto después de que la autoridad sanitaria confirmara que el país entró de forma oficial en la tercera ola de infecciones. Los sindicatos cerraron las escuelas públicas de Chicago en Estados Unidos por temor a Omicron y el ayuntamiento replicó que se les va a descontar el sueldo. En Estados Unidos, 13 millones de niños dependen de las escuelas para comer, en muchos casos porque sus familias no tienen recursos. Y en el deporte, Novak Djokovic será deportado, dejará Australia obligatoriamente tras la cancelación de su visa. El tenista serbio, quien inicialmente había conseguido una autorización excepcional para ingresar al país sin estar vacunado contra el COVID, ahora va a tener que abandonar el gigante oceánico por infringir las disposiciones sanitarias vinculadas al tratamiento de la pandemia. 7:07 a.m.
Lo decía la José, muchos pensaban que iba a ser tan o más larga la elección de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional cuando comenzamos el primer recuento de votos. Bueno, pero no ocurrió así. Con lo justo se elige a la presidenta, un poquito más transversal el apoyo para el vicepresidente de la convención, que tendrá trabajo durante los próximos 6 meses. Estamos en la mitad. Del trabajo que habían hecho como presidenta Elisa Loncón y Jaime Baza como vicepresidente, y ahora viene el camino y el desafío que es no menor para esta nueva mesa directiva. Ambos son bien jóvenes, ella tiene 40, él tiene 33, ambos son saludistas, decía yo más temprano, ella es odontóloga, él es un médico rural, no pertenecen a los partidos políticos ni tampoco a facciones políticas tradicionales, muy por el contrario, son de movimientos sociales, uno y otro. No son de Santiago, son de regiones, uno de la región de Valparaíso, el otro de la región del Maule, y ellos son la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez. Y era importante porque en el caso de la presidenta Quinteros no es tan mediática, entonces es importante saber o tratar de entender un poco cuál es el camino que podría tener esta nueva presidencia de la Convención Constitucional, o al menos las definiciones de la nueva presidenta. Y anoche algunas señales dio, porque estuvo una entrevista en Televisión Nacional de Chile, en el Noticiero Central, donde dio sus primeras señales de cómo va a llevar adelante ella como presidenta de la convención, el trabajo que se viene y los desafíos que se vienen para la instancia de aquí en adelante. Se refirió, por ejemplo, a eventuales intenciones que existirían desde La Moneda para que el presidente Sebastián Piñera haga una visita oficial al ex Congreso, y ahí tuvo su primera respuesta, bien categórica además. Dijo que no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Entonces, eso hace muy complejo o muy compleja la presencia del actual presidente en este espacio. Fue lo que dijo María Elisa Quinteros. Y si bien no quiso responder si eso era desde ya una respuesta negativa a una eventual reunión en la sede de la constituyente, insistió en que es complejo. Yo no pondría en riesgo, dijo, lo que estamos construyendo colectivamente al polarizar de esta forma la convención. fue parte de lo que responde la nueva presidenta de la convención a raíz de esta intención que habría desde La Moneda de tratar de establecer una cita, una reunión, una visita del actual presidente Sebastián Piñera a esta nueva mesa directiva. También se le consultó a ella respecto a cómo podía venir para adelante el trabajo con los desafíos que se vienen. Viene la aplicación de normas, sobre todo pensando que no existieron los consensos de gran parte del sector que domina la convención constitucional para elegir al presidente y al vicepresidente, y sobre todo pensando que se van a venir los dos tercios. Bueno, ella decía: yo fui una candidata del consenso, una candidata del acuerdo, logré los votos necesarios, si bien no con amplia mayoría, pero sí logré los votos necesarios para encabezar este trabajo que tiene la convención de aquí en adelante, y mi desafío, decía ella, es justamente ese, tratar de aunar criterios, tratar de conseguir los acuerdos entre las diferentes colectividades o movimientos que hay al interior de la convención constitucional. También ella dice que de alguna u otra manera recibió ayer el llamado del presidente electo Gabriel Boric, que conversaron, no fue una conversación larga, que él la felicitó y le deseó suerte en todo este trabajo que viene en adelante. También tenemos que poner sobre la mesa que ella dijo que su elección, como lo manifestaba, es de consenso. Tendrá a su cargo la tarea, además, ella, de coordinar la convención para lograr hacia junio de este año la aprobación de la nueva Carta Fundamental en una asamblea que destaca por su diversidad política. La tarea no va a ser fácil para ella. Se requiere que las normas sean aprobadas por dos tercios, 104 votos o 104 escaños, lo que conlleva la necesidad, por cierto, de generar consensos. Una vez aprobado el texto de los constituyentes, usted recordará que existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito de salida con voto obligatorio para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen este texto, esta carta fundamental, esta nueva carta magna. Eso es parte de los desafíos que tiene esta nueva mesa directiva, la nueva presidenta de la convención, que entre otras cosas también yo insistía en que efectivamente ella no es muy mediática y vamos a ir conociéndola a medida que se vaya desarrollando el trabajo que tenga esta nueva mesa directiva y los acuerdos y consensos y diálogos que pueda concitar al interior de la propia convención con importantes desafíos de aquí en más. Tuvo apoyos de diferentes sectores, logró los votos necesarios, más transversal fue la elección, por cierto, del vicepresidente.
Tal cual, fue más transversal, de hecho, concitó bastantes apoyos el vicepresidente de la Convención Constitucional, que es de Independientes No Neutrales, y fue un triunfo, según lo que dicen algunos, decían: hay que dar una señal al sector de la centroizquierda, comentaba un constituyente de Chile Digno en medio de las negociaciones para la vicepresidencia. Sin embargo, para varios el escenario era claro: Independientes No Neutrales se quedó con el cargo, y así definitivamente fue, con 112 votos, y en la primera ronda de votación Domínguez consiguió la vicepresidencia con el respaldo de quienes apoyaron a Quinteros, y sumado también el colectivo de El Apruebo, el colectivo socialista, el Frente Amplio y el convencional Bernardo de la Maza, que tiene cupo Evópoli. Por lo menos hasta la noche se mantenían las conversaciones para conseguir los patrocinios para completar la mesa ampliada, los que se deberá ingresar el día de hoy, pero claro, finalmente el vicepresidente concitó bastante apoyo con 112 votos. Ayer hubo declaraciones por parte del presidente y el presidente electo, Gabriel Boric, se refirió a esta elección de la nueva mesa directiva. Él dijo que era una gran noticia, que haya salido humo blanco, que una persona que proviene de movimientos sociales, de una región, una mujer, sea la presidenta de la convención, y sobre el rol de su gobierno con el órgano encargado de escribir la nueva Carta Magna, declaró el presidente electo que comprometía todo su apoyo y su respaldo para este proceso constituyente, y que no le cabía duda de que sería una gran presidenta, y que sepa que cuenta con, por supuesto, con la autonomía necesaria, con el apoyo de su futuro gobierno. El presidente Piñera también tuvo palabras para la nueva mesa, felicitó y le deseó éxito a María Elisa Quintero y a Gaspar Domínguez, la nueva presidenta y el vicepresidente de la convención, y dice que tendrán la misión de llevar a la convención a buen puerto, que significa una buena constitución para Chile y que todos los chilenos les dé unidad, estabilidad y también proyección al país.
Ya, pues con esta elección se termina una hegemonía que tenía el Frente Amplio, el Partido Socialista. Me imagino que vendrán muchas explicaciones respecto a por qué no votaron por Quinteros. Desde ese sector algo dijo el convencional constituyente Fernando Atria, que hubo una desinteligencia respecto a la hora de votar. Otros dicen, bueno, que efectivamente no hubo posibilidad de llegar a acuerdo hasta el final, pero se lograron los votos en definitiva. Así que de aquí en adelante, la hegemonía de este trabajo, estos próximos 6 meses de trabajo que tendrá la convención, estará radicado en Quinteros y en Domínguez de Movimiento Social. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a otro tema, al tema de discusión que se lleva adelante en el Congreso, con varias cosas que se están discutiendo en comisiones, también en la propia sala de la Cámara y también del Senado. Y ayer, a propósito de esto, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el impuesto a los superricos para llevar adelante el financiamiento de la pensión garantizada universal, indicación que fue presentada por diputados de Apruebo Dignidad y también del nuevo Pacto Social, generando de alguna u otra forma la molestia del Ejecutivo, que acusó un intento de hacer una reforma tributaria por esta vía y torpedear el aumento de las pensiones, que fue algo que había incentivado, llamado el gobierno en la semana previa y que de alguna u otra manera también se había visto reflejado en la aprobación que tuvo esta pensión garantizada universal en la Cámara de Diputados. Bueno, fue en la Comisión de Hacienda de la Cámara donde se generó el debate de esta iniciativa a partir de las indicaciones que presentaron diputados, como decía, del nuevo Pacto Social y también de Apruebo Dignidad y la falta de acuerdo con el gobierno. En concreto, ¿qué se aprobó? Se aprobó la indicación que crea un impuesto anual al patrimonio de personas naturales cuyos patrimonios superen los 5 millones de dólares, también conocido como el impuesto a los superricos, a partir del proyecto que avanza en paralelo presentado por el Partido Comunista y también por el Frente Amplio. Ese es otro proyecto, pero este tiene que ver con este impuesto que se va a cobrar. La indicación fue declarada admisible primero por el presidente de la comisión, que es el diputado Pablo Lorenzini, y luego respaldado por toda la oposición presente y rechazada por el oficialismo, pero luego de igual forma fue aprobada en su contenido. Lo concreto es que se enreda este tema y la tensión entre ambos sectores se vio desde el principio de esta misma sesión del día de ayer en la comisión, cuando desde la oposición acusaron que a pesar de la voluntad de diálogo que había expresado el gobierno, eso no se vio reflejado al no respaldar ninguna de las indicaciones que habían hecho los parlamentarios de ese sector, mientras que ellos estuvieron, dicen, disponibles para aprobar justamente la pensión garantizada universal. No vieron, dicen, una vuelta de mano de parte del Ejecutivo, de parte del gobierno y particularmente de los parlamentarios del oficialismo respecto a tratar de aprobar estas indicaciones, y por eso se lleva adelante con esta aprobación de este impuesto. Hubo respuesta inmediata del gobierno, que entregó, por cierto, directrices de lo que podría venir de aquí en adelante si esto que fue aprobado en la comisión también es aprobado en la sala de la Cámara.
Una indicación que fue duramente cuestionada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien señaló que van a hacer reserva de constitucionalidad, ya que al ser una iniciativa que considera gasto fiscal, dice, es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y ya explicaba que esto puede obligar al gobierno a ir al TC, señalando que el proyecto en discusión es de excepciones y lo que propone es crear un impuesto nuevo, que por lo demás, dice el ministro Cerda, no recauda lo que dice que tiene que recaudar. El secretario de Estado enfatizó en lo positivo, en todo caso, que fue separar los proyectos de ley, digo, de pensión garantizada universal con el de exenciones, ya que de haber ido juntos, el pago de las nuevas pensiones se retrasaría. Y en este punto, lo que explicaba Cerda es que, aunque se retrase este proyecto, el financiamiento para pagar las pensiones de este año está asegurado, puesto que están provisionados en el presupuesto de 2022 y por eso, en caso de que se apruebe la PGU en enero, se podrá pagar en febrero. Para hacer de ahora la discusión y buscar acuerdos va a tener que ser en el Senado, pero otra de las indicaciones de la oposición que se aprobaron fue adelantar el plazo para la aplicación del impuesto a la ganancia de capital. Así que novedades respecto a esta situación que se desarrolló en la Comisión de Hacienda el día de ayer, en donde la oposición aprobó este impuesto a los altos patrimonios en este proyecto de exenciones tributarias, complicando al gobierno que dice que va a ser reserva de constitucionalidad.
Vamos a ver qué se viene en adelante en esta discusión que, insisto, entrampa un poco lo que tiene que ver con la pensión garantizada universal. 7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, de visita en la región de la Araucanía, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que van a pedir extender el estado de emergencia en la macro zona sur hasta el 11 de marzo, cuando suba justamente el presidente electo Gabriel Boric. Señaló el ministro que con el equipo del presidente electo ya han conversado respecto a esta situación que rige en la provincia y en la macrozona sur, y se está a la espera de que se confirmen las autoridades que van a asumir en las carteras de interior y también de defensa para darles a conocer lo que está ocurriendo respecto a este estado de excepción constitucional. Fueron palabras del ministro Delgado, luego de encabezar en Temuco una cita, una reunión con una treintena de alcaldes de la región de la Araucanía y también de autoridades de la zona. Y ahí fue cuando habla el ministro Delgado en esta cita que fue agendada con la finalidad de fortalecer los gobiernos locales e informar de la labor que se está realizando en esa región. El trabajo con los municipios es clave, fue lo que dijo el ministro Delgado. Recordemos que recién nomás se aprobó prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia hasta el 25 de enero. Y tomando en cuenta, además, que en febrero viene el receso legislativo, no funciona la Cámara ni no funciona el Congreso, en este caso en la Cámara ni el Senado, se adelanta esta opción de buscar la prórroga hasta el mes de marzo, hasta el día 11, cuando suma el presidente electo. El ministro del Interior expuso que con el equipo justamente de Gabriel Boric se ha conversado en este tema y aclara que será obviamente facultad del gobierno entrante tomar definiciones y que esperan mantener la medida hasta el 11 de marzo, al menos cuando suma la nueva administración. Será importante ver cómo se desarrolla esto de aquí en adelante, ver efectivamente los acercamientos del actual gobierno con quienes podrían asumir las carteras de interior y defensa. Eso no va a ocurrir antes de el 20 de enero, es lo que dicen en el entorno más cercano de Gabriel Boric respecto a la posibilidad de ir conociendo quiénes van a asumir esa cartera y ver el diálogo que hay para ver si efectivamente se puede extender este estado de excepción constitucional hasta el próximo 11 de marzo. No estaban todos los alcaldes de la zona muy contentos con esta medida, insisten en que no es el mejor camino para lograr la paz en esa parte del país. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy está en 31.021 pesos. El dólar a la baja, 841. El euro también en números rojos, 949 pesos. El IPSA, 4.317 puntos al alza. Y el cobre, 4.33 dólares la libra. Oye, el inolvidable concierto de los Beatles en la azotea de la sede de Apple Corps el 30 de enero del 69 va a debutar como un largometraje de 60 minutos en un proyecto del evento IMAX exclusiva y una sesión de preguntas y respuestas con el cineasta el 30 de enero del 2022. Para celebrar el aniversario de la actuación histórica, Cines IMAX albergarán la proyección con una sesión de preguntas y respuestas del cineasta, y estas preguntas y respuesta se va a transmitir por satélite simultáneamente a todas las ubicaciones que estén conectadas. Así que novedades respecto de este concierto, el último concierto de los Beatles, y según lo que explican los que van a realizar esto, es que es la manera perfecta de verlo y también escucharlo. Así que para los fanáticos de los Beatles, pueden averiguar ahí en internet dónde se van a transmitir.
Con esta música de los británicos nos vamos a un corte comercial. La José vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos las informaciones en el plano local e internacional. A ver si a la vuelta de la pausa miramos también lo que pasa en Estados Unidos. Hoy día se cumple un año, ¿te acuerdas tú, del asalto al Capitolio? Se espera un discurso en el mismo Capitolio de Joe Biden, que va a ser duro, dicen, contra el expresidente Donald Trump. A ver si miramos también lo que está pasando con Omicron en diferentes países, muy cerquita nuestro, lo que pasa en Perú, con esto de volver al toque de queda en ese país. Una pausa y ya regresamos con más acá a Duna en Punto. Quédese el 89.7.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hace 28 años, The Smashing Pumpkins editó el disco que los transformaría en líderes de la escena alternativa. Siamese Dream, con la producción obsesiva y el estilo personalista de su líder Billy Corgan, entregó un puñado de canciones que ya son clásicos de ese rock que floreció en la década del 90. La historia y las canciones de Siamese Dream, de los Smashing Pumpkins, la revisamos esta noche desde las 8:30 En sintonía crónica discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:25 a.m, 7:25 a.m, decía yo antes de la pausa. Miremos un poco lo que está pasando en el ámbito internacional. Hay varias cosas que están marcando pauta, qué decir, de Omicron y las decisiones que se han adoptado en diferentes gobiernos. Por lo pronto, Italia ayer anunciaba que va a tratar, porque tiene que aprobarlo su Congreso, que la vacunación sea obligatoria para los mayores de 50 años. Eso podría ocurrir a partir del mes de febrero, es lo que anuncian desde el gobierno italiano. Qué decir también de lo que ha hecho el propio gobierno francés, el gobierno de Emmanuel Macron. Ayer conversamos a esta misma hora y lo comentamos respecto a esto de que él le va a hacer la vida imposible, los va a, comillas, joder, dijo, a los no vacunados, tratar de hacerle imposible para que no siga aumentando los casos positivos. Acá en el barrio, la Argentina ayer vuelve a romper un nuevo récord con más de 90.000 casos diarios en las últimas 24 horas, y en el vecino país también del Perú se han adoptado medidas bien importantes, algunas drásticas respecto a lo que ha significado también el aumento de contagios en ese país. Fue el propio ministro de Salud que anunció que varias provincias van a pasar al nivel de alerta moderada o baja al de alta. Alerta alta tras el aumento de contagios por la llegada justamente de la variante Omicron. Además de Lima Metropolitana y, por ejemplo, la provincia constitucional de Callao, otras provincias que van a pasar a nivel de alerta alta son Ica, Pisco, Cusco y Cajamarca, entre otras. Y de esta manera, estas provincias deberán cumplir restricciones más severas, entre las cuales está el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. También el aforo, por ejemplo, en centros comerciales se verá reducido al 40%. Los restaurantes tendrán un aforo reducido al 50%, mientras que algunos estadios o coliseos no van a contar con permiso para la asistencia pública. Son las medidas que toma el gobierno peruano a raíz de el aumento de contagios. Se destaca también la situación que va a pasar, por ejemplo, en algunos casinos y tragamonedas, donde también el aforo se disminuye al 40%, cine y artes escénicas, cosas que puedan ver los peruanos, también aforo reducido al 40%, parte de algunas decisiones gubernamentales que están tomando algunos países a propósito del aumento de la variante Omicron y de los contagios que se están generando en diferentes partes del mundo. 7:27 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos en el primer bloque que tenemos nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, un nuevo desafío para la dupla Quinteros-Domínguez de cara a los próximos 6 meses de trabajo de esta instancia, y lo queremos conversar, lo queremos analizar con la convencional constituyente de Vamos por Chile, Constanza Juve, a quien saludamos de inmediato. Constanza, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
No, por el contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo. Muy buenos días también para ti y para todos quienes nos están escuchando esta hora de la mañana.
Constanza, ¿cómo miran ustedes? ¿Cómo miran la elección de ayer? ¿Cómo miran en su sector todo lo ocurrido para llegar a elegir a esta dupla de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez? Insisto, más allá de todo lo que significó las diferentes elecciones, tuvimos que pasar por 9, la no conseguir acuerdos, sobre todo en el sector que era hegemónico durante los primeros 6 meses de trabajo de esta convención, pero desde su sector, ¿cómo miran la elección de Quinteros y Domínguez?
Bueno, lo que tú dices es muy correcto, o sea, yo creo que acá hay un diagnóstico que igual hay que hacer, que más allá que, a mí me pasa que yo creo que muchas veces la convención constitucional, lo digo con bastante respeto y con mucha responsabilidad, tiene una suerte como, de verdad, como una disociación de la realidad, porque resulta que lo que ocurrió el día miércoles por parte del presidente Baza era como un vicepresidente Baza, era una suerte como de ejercicio democrático, esto de ir y votar y votar y votar y votar. En realidad, o sea, ya, sí, por supuesto, un ejercicio democrático, pero no es un ejemplo, ¿no? O sea, la ciudadanía se dio cuenta de que esta cuestión fue un bochorno, ¿no? Importante, digamos, de estar 16 horas, 18 horas, tratando de que la izquierda consiguiera un acuerdo que finalmente no ocurrió, pero que sí ocurrió ayer. Pero es importante igual tener en cuenta lo que ocurrió el miércoles y entender de que en el fondo esto era algo que podía haber tenido lista a la izquierda hace mucho tiempo, y que finalmente no lograron ponerse de acuerdo, y que finalmente había un tema de cuota de poder entre el Frente Amplio y algunos quizás también movimientos como el Colectivo Socialista y contra, digamos, lo que sería el Partido Comunista, lo que son los caños reservados y los movimientos sociales, que finalmente ayer lograron tener un triunfo con María Luisa Quintero.
Sí, seguramente esa explicación la tendrán que dar desde el Frente Amplio, desde el Partido Socialista, por qué no hubo la posibilidad de llegar a acuerdo, por qué, y escuchaba ayer a Fernando Atri que decía, bueno, una desinteligencia a la hora de votar. Otros dicen, bueno, esto es más profundo que esa desinteligencia de la cual habla Fernando Atri, pero desde el punto de vista de su sector y de lo que tú estabas comentando, Constanza, sí hay algo que es cierto, que efectivamente asume una directiva, o asumen estas dos personas que no son tan mediáticos, segundo, no pertenecen a los tradicionales entornos políticos o fracciones políticas que se han ido generando en la propia convención, son de movimientos sociales. ¿Qué indica eso? ¿Y cómo ves el trabajo de esa definición de estos dos, el presidente y la vicepresidenta, y el vicepresidente, de aquí para adelante, insistiendo en que efectivamente vienen de otra parte, que son los movimientos sociales?
Mira, yo creo que uno tiene que darle también el beneficio de la duda a las personas que asumen desafíos que son nuevos. En ese sentido, Rodrigo, yo por lo menos creo que ojalá que en el fondo que esta mesa directiva sea una mesa directiva muy distinta a la que acaba de salir, ¿no? Porque yo creo que, y de hecho la propia izquierda también lo decía y nos comentaba ayer también varios convencionales constituyentes, fue una mesa muy autoritaria, muy poco dialogante, no ayudaba mucho a lo que es la deliberación. Y en ese sentido esperemos, ¿cierto?, que esta mesa directiva, más allá de cuáles sean su tendencia política o sus posiciones políticas, sea una mesa que conduzca con imparcialidad los debates y las discusiones que vayamos a tener en la convención constitucional. Y al final ese es un poco su pega, más allá de tratar de influir o imponer postura. Yo creo que a eso nos estaba acostumbrando un poco Jaime Baza y Saloncón, ¿verdad? Que impongan ciertas posturas predeterminadas relacionadas con el Estado plurinacional, con la refundación del país, etcétera. María Luisa Quintero y Gaspar Domínguez siguen por esa misma línea, yo creo que les va a ir bastante mal, van a tener una pega fácil, digamos, pero en cambio si tienen una conducción imparcial pueden pasar a la historia como por ser una mesa, digamos, que fue bastante parcial en ese sentido, ¿no?
Estamos conversando con la convencional constituyente de Vamos por Chile, Constanza Juve. Constanza, ¿tú has podido conversar con ella? ¿Pudiste trabajar con ella en estos 6 meses o con Domínguez? No sé si los conoces más allá de lo que uno los ve a diario, digo yo, de poder conversar, de poder dialogar, de poder entender un poco más o menos cuáles son las cosas que ellos quieren afianzar en la convención.
Mira, yo con María Luisa Quintero no mucho, la verdad es que bastante poco, pero yo trabajo, bueno, obviamente con mucha gente que sí, le tocó con ella las distintas comisiones. Nosotros tenemos un grupo dentro del colectivo de la UDI, al final, que es la Catherine Montaler, Ricardo Neumann, Felipe de Mena, Eduardo Retón, que sí les tocó trabajar con ella. Y un poco, claro, ¿cuál es el? Elisa Quintero tiene un perfil muy feminista, ¿verdad?, muy pro aborto, etcétera, pero más allá de eso, aparece bastante eficiente, muy una persona que en el fondo como que también tiene más o menos, o sea, que cumple un poco las normas, las reglas, etcétera, y eso uno esperaría que siguiera adelante con eso. Y yo a Gaspar Domínguez lo conozco harto, dentro de estos 6 meses que hemos trabajado, el doctor de Palena, que es una provincia, ¿cierto?, de la región de los lagos, que yo lo considero por lo menos una muy buena persona, pero bueno, sería una gran pega por delante, porque en el fondo él vive allá.
Sí. ¿Sabes por qué te pregunto el conocimiento de ellos, la posibilidad si has conversado? Porque Luciano Silva, que es convencional de Renovación Nacional, le dio justamente el voto a María Luisa Quintero, y él, entre otras cosas, ya había adelantado que efectivamente le parecía un buen nombre porque le tocó trabajar en la Comisión de Ética. Y ahí logró conocer justamente a la nueva presidenta de la convención, y dice que si bien el trabajo al principio no fue fácil, sí lograron ponerse de acuerdo.
Sí, ahora yo creo que el tema de Luciano Silva es un tema aparte, ¿eh?
¿Ya?
Luciano Silva es militante, según mi buen saber y entender, a esta altura de Renovación Nacional, es pastor evangélico, ¿sí? Y en el fondo uno de los grandes temas que planteó Luciano Silva durante la convención, y de hecho tanto es así que hizo un tema con el hecho de llevar la bandera del mundo evangélico a la convención constitucional, es el tema cristiano, ¿cierto?
Sí.
Y él, más allá de ser militante de Renovación Nacional y también parte de nuestros colectivos de centro derecha, que son muy, muy pocos, somos 37, menos del cuarto, hay que recordar eso siempre, porque algunos nos dicen como, bueno, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Nosotros hicimos lo que pudimos, dimos algunas señales bien importantes, con votar por Patricio Fernández, por Patricia Pulitzer, y de miércoles, pero finalmente eso no llegó a puerto. Luciano Silva votó por una persona que es abiertamente abortista, siendo pastor evangélico. Entonces, tú te das cuenta que hay algunos temas que quizás no calzan y
algunas dicotomías, dices tú.
Claro, son dicotomías. Uno dice, bueno, pero no importa, para la presidencia de la convención, quizás en una persona que tenga una cierta postura respecto a estos temas, bueno, puede ser. Pero para alguien que la práctica ha hecho como parte de su tema principal, ¿cierto? El tema cristiano, el tema, por ejemplo, valórico y por sobre todo incluso que haya hecho un tema relevante, ¿cierto? Este cuento de tener y que yo comparto, ¿eh? Y que yo lo apoyé mucho con respecto al tema de la bandera cristiana en la convención constitucional. Bueno, me parece bastante raro que haya hecho lo que hizo, muy poco inteligente desde mi punto de vista, pero eso es un tema que ya no pasa por mí ni pasa por nuestro colectivo, sino que pasa más bien por Renovación Nacional.
Oye, a propósito de lo mismo, tú decías, bueno, hay que darle el espacio, por cierto, para ver cómo funciona como presidenta María Elisa Quintero, pero anoche en una entrevista en TVN, y a propósito de lo que tú destacabas también, que ojalá no vaya por el mismo camino que llevaron la convención Loncón y Baza, se le pregunta respecto a la posibilidad de juntarse con el presidente Sebastián Piñera, el todavía presidente en ejercicio, y ella dice, bueno, no responde tajantemente que no, pero dice que no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Entonces eso hace muy complejo, difícil, la presencia del actual presidente en este espacio, hablando, por cierto, por la convención. Y va un poquito más allá, dice que ella no pondría en riesgo lo que se ha construido hoy día colectivamente al polarizar de esa forma la convención. ¿Qué te parece esa definición respecto a la posibilidad de juntarse con el presidente Piñera, de la nueva presidenta de la convención?
Me parece una mala aproximación, porque en el fondo hoy día nosotros, por ejemplo, de hecho yo te lo llevo a nuestra comisión, Rodrigo, sí, que es la Comisión de Régimen de Gobierno. Recibimos a la expresidenta Bachelet, que hizo, desde mi punto de vista, al menos una muy buena presentación. Esto lo reconocimos ahí, por mi parte lo reconocí ahí. Me parece que hizo un muy buen aporte el expresidente de Lago, se invitó al expresidente Frey. Por tanto, desde mi punto de vista, creo que los distintos aportes, y sobre todo en las comisiones, en esta etapa en la que estamos, de los distintos presidentes puede ser muy buena. Yo no soy partidaria, para serte bien franca, de presidente Piñera. O sea, creo que ha hecho cosas que están bastante mal. De hecho, yo tengo un diagnóstico más bien, si tenemos que poner la balanza, si sacamos el tema de las vacunas, y por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero el plan de vacunación, yo tengo una posición más bien negativa respecto, una evaluación negativa respecto al presidente Piñera. Pero más allá de eso, yo creo que siempre es importante escuchar las distintas posiciones y las distintas opiniones de quienes pueden aportar a que el debate, y sobre todo a que la Constitución, quede mejor. Entonces, me parece una mala aproximación de la, quizás un error de novata por parte de la presidenta actual, que sería María Elisa Quintero. Yo creo que ahí quizás ella debería tener un rol de liderazgo distinto al rol de liderazgo que tuvo Baza Loncón, y también de desmarcarse un poco de los distintos colectivos que le terminan apoyando. Ojo con una cosa,
¿sí?
Y que yo creo que ahí es importante tenerlo en cuenta. Ella salió electa con el
78.
Con 78. Sí. Y ahí, por ejemplo, el finalmente uno de los votos decisivos fue Luciano Silva.
Claro.
Después de...
Por eso te lo sacaba a colación.
Claro. O sea, fue Luciano Silva de Renovación Nacional, pero ella salió con el voto justo. Y hay un tema que hay que tener en cuenta, Rodrigo, que cuando se cumplen los 9 meses de la convención, hay que ratificar esta mesa, ¿eh? Por mayoría absoluta.
Sí.
¿Por qué? Porque en el fondo significa que se extendió el plazo extraordinario, y ya tenemos todos claro que este plazo extraordinario va a ocurrir, ¿verdad? Y que esto va a terminar el 4 de julio y no va a terminar ¿verdad?, a los 9 meses. Y cuando ocurra eso, ella en el fondo va a necesitar un apoyo estilo Gaspar Domínguez, o sea, que la práctica la izquierda logre unirse y logre unirse para poder ratificarla. Y yo creo que en eso van a estar pensando durante estos 3 meses, y yo esperaría en el fondo que no sea así, que no sea pensando, ¿cierto?, en que necesita la ratificación en 3 meses más, sino que más bien logre ejercer un rol de liderazgo distinto al que hemos visto hoy día, y que ojalá también se logre desmarcar de todas estas presiones partidarias, políticas, chicas, que la práctica están dando vuelta. Y con esto cierro, porque entiendo que todavía estoy hablando mucho, pero a mí me llama la atención lo que dijo la presidenta Loncón, ex presidenta Loncón, ayer. O sea, esto de decir que acá no hay cocina, de que ha sido todo transparente, por parte del vicepresidente Baza, decir que la democracia es en tiempo real. O sea, la gente francamente es inteligente, o sea, no pueden decir eso en circunstancias que en el fondo se suspenden las sesiones por 2 o 3 horas para que se cocine por mientras el nombre, para después no tener un bochorno público. O sea, en verdad ya está bien, o sea, está bien que eso, bueno, si tiene que ocurrir, que ocurra, pero de ahí tratar de blanquear el tema en una señal abierta, ya, para mí, por lo menos, no solamente es una mentira, sino que además ya significa como jugar con la inteligencia de las personas. ¿Sí?
Constanza Juge, convencional constituyente de Vamos por Chile, en conversación esta mañana con Radio Duna. Constanza, muchas gracias, que estés muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que estés muy bien.
Un abrazo. 7:41, nos vamos al corte comercial. Antes quiero contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Una pausa comercial, es pequeña, y al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Estamos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez? ¿Qué de tu vida?
¿Por qué tanta risa?
No, estábamos con Juan Pablo Iglesias, pero yo siempre me adelanto a presenta tu vida.
No, pero por favor, si usted ya... Casi es, casi.
Con Juan Pablo Iglesias y la Paula Catena estábamos haciendo una discusión de 3 generaciones.
Paula Catena, Juan Pablo Iglesias, nuestro enfrentado de día jueves. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Los menores buenos de 30, días. Los menores de 35, los menores de 45 y los menores de 65.
Eran tres categorías,
claro.
¿Y eso a raíz de?
De la
juventud de nuestro...
De la historia de Chile.
De nuestra mesa directiva de la convención, por ahí va.
Ojalá.
Pero, 40 y 33.
40 y 33. Pero es una señora a las 4 décadas.
Sí,
pues, no, claro. Pero tenía 39, ¿eh? Todavía no cumplió 40.
No, entiendo, el 21 de marzo cumplió 40.
No, lo he hecho
o sea, en diciembre, diciembre, 21
de diciembre. Ah, 21 de diciembre. Ah, cumplió. Ah, sí. Lo que pasa es que ayer la
José Ochea. En alguna parte decía 39, pero
la José Ochea me dijo que
acababa de cumplir 40.
Una señora a las 4 décadas, ya a esta altura. O sea, en comparaciones. Bueno. ¿Cuánto tiene el presidente de la Cámara de Diputados?
El presidente de la Cámara de Diputados.
34, creo que tiene algo así, ¿no? Diego Paulsen tiene como 34, 35 años. Tiene. No, tenemos. Bueno, deja de serlo en todo caso.
Bueno, pero... nada, buscarlo.
Y el vicepresidente es bastante joven también. 32, creo que tiene.
Gaspar Domínguez.
Joven, 34,
Paulsen.
34, Paulsen, sí. Claro. Y Gaspar Domínguez tiene 31. 33. Sí, la edad de Cristo. Bueno, en fin, se dan cuenta, o sea. El mundo ya no es nuestro, Juan Pablo Iglesias, es de Álvarez y de la Paula Catena.
A propósito de mundo, vamos a ir al ámbito internacional, pero partamos por casa,
no,
Paula
Catena. Ámbito internacional,
vamos a ir al ámbito internacional
con las crónicas reales, las crónicas monárquicas. Diario de la Tercera ha demostrado su inclinación monárquica porque dos de sus principales editores, ¿no?, en días consecutivos no van a hablar de monarquía. Pero por ahora vamos a
temas de vacaciones.
Temas de vacaciones, eso es.
No, la sección Hola, la revista Hola.
Lo que propone hoy día la Paula es Piñera después de Piñera.
¿Qué está pensando el presidente Sebastián Piñera una vez que concluya su segunda administración? Bueno, siempre dicen que las segundas partes de las películas son malas. Yo creo que en los gobiernos pasa un poco lo mismo. Y yo creo que es la sensación que también con la que se queda el presidente Sebastián Piñera, un sabor más amargo respecto de esta segunda administración. Tenía dudas sobre si lanzarse a esta segunda candidatura en su momento. Y yo creo que ahora, en retrospectiva, debe, en su foro interno, quizás evaluar si había sido o no la mejor decisión haberse postulado nuevamente. Pero en este escenario ya, con cómo está, ya está pensando el mandatario en qué va a hacer una vez que deje la moneda en marzo. Y dentro de los planes, dentro de lo que se comenta en la moneda, es que el presidente Sebastián Piñera tiene las intenciones de reactivar la Fundación Avanza Chile. Esta fundación que se conformó una vez que concluyó su primer mandato, pero que después le sirvió como plataforma presidencial para la campaña. Pero ahora lo que se está pensando es un poco que sea una instancia de defensa de lo que algunos creen va a ser su legado, entre comillas digo legado, porque hay una discusión también de fondo de si es que hay legado o no, si es que tiene legado o no esta administración. Y en ese contexto, el gobierno se está preparando porque creen que una vez que llegue el presidente electo, Gabriel Boric, al poder, va a empezar una serie de cuestionamientos respecto de lo que fue esta administración, y por ende creen que debe de existir una instancia en donde se pueda defender lo que hizo este gobierno. Y así es que, bueno, hoy el mandatario va a sostener una reunión con los principales dirigentes del actual oficialismo de Chile Vamos en su casa, para analizar un poco lo que fue la derrota presidencial del pasado 19 de diciembre y también para ver un poco cómo se va a enfrentar esta coalición en su rol de futura oposición, y también qué es lo que va a pasar él y con su rol, y qué es lo que les va a pedir un poco para estos meses que restan, este breve periodo que resta antes de que concluya su mandato. Y bueno, la idea un poco es, empiezan esta etapa los gobiernos, lo que se llama como la checklist, como de ir dejando listos como ciertos proyectos ingresados, iniciativas que han quedado pendientes. Por ejemplo, hoy día se va a ingresar el proyecto del nuevo Código Penal, que era parte de las propuestas que eran parte del programa y de lo que se abordó durante todo este periodo de gobierno, y que finalmente empiezan a concluir sabiendo que es prácticamente imposible que sean aprobados por los tiempos legislativos que quedan. Pero sí, de alguna manera se hace el check de que esto fue ingresado y de alguna manera les suma o no para hacer este resumen de finalmente lo que hizo esta administración. Y en ese contexto, bueno, ahí hay que ver también cuáles son las otras cosas que podría hacer el presidente Sebastián Piñera una vez que deje la moneda. Se habla quizás volver al mundo académico, al mundo de los negocios. Eso parece que en la primera línea lo tendría un poco descartado, según dicen en la moneda. Pero va a tener, si bien no va a estar como en la primera línea, él no quiere pasar a la irrelevancia, eso es lo que dicen en el sector, que él tiene un activo que debería de aprovecharse. Y ahí
¿cómo se hace si no se está en la primera línea?
Por eso, a través de esta fundación, puede ser a través de lo que él dice, exponer, no sé, a nivel internacional, participar en seminarios como lo hacen otros exmandatarios. Bueno, el tema de materia internacional para él siempre fue una preocupación y fue un tema que aspiraba a convertirse en un líder internacional y posicionarse bien, y tuvo una apuesta así en su primer año de gobierno, si se acuerdan, que tuvo todo este tema con Venezuela, y tratar de instalarse en la opinión pública y también internacional de esa forma.
Cara, le salió Cúcuta en todo caso.
Le salió Cúcuta, claro. Y bueno, y después todo se vio frustrado con el estallido social. Claro. Recordemos que se iba a hacer la COP aquí, sí, y el tema de la PEC, y estaba toda una puesta en escena en ese momento, y todos esos planes se vieron frustrados, y él esa pensaba que iba a ser su gran plataforma, sí, para posicionarse, lo que, bueno, no terminó siendo por...
Claro, lo que pasa es que hay un camino que han seguido otros jefes de Estado. Uno podría pensar en Fernando Henrique Cardoso, podría pensar en Ricardo Lago, podría pensar en Mauricio Macri en una línea distinta. Piensa tú, Macri accedió a un cargo en la FIFA, en la Federación Internacional de Fútbol. Él siempre estuvo vinculado al mundo del fútbol, lo que lo ha llevado a viajar y a dictar conferencias. En el caso de Sebastián Piñera, las amenazas, inclusive del presidente electo respecto de perseguirlo internacionalmente, pueden significar un problema. Está el caso London Clinic, digamos, por lo cual hay que tener mucho ojo. Yo no sé qué eran los asesores legales del presidente Piñera respecto a salir o no del país, pero yo creo que o sea, pensar que Piñera se vaya a dedicar a los nietos es hoy día una, a mi juicio,
no, es bastante por su personalidad, es bastante,
es bien imposible, y él probablemente, tal vez, quizá ahí siguiendo más el modelo de la presidenta Bachelet, se podría convertir en una figura referencial para quienes quieren de verdad cambiar la derecha en Chile. Yo creo, es curioso, porque yo creo que hoy día Piñera podría encontrar más cercanía en el mundo de Opoli que en otros lugares de la derecha, inclusive la UDI, que fue un partido que le fue muy fiel, a pesar de nunca haber militado en él, pero por ahí, entonces tal vez por ahí podría encontrar unos niveles de influencia. Pero hay un dato que hay que ver de la personalidad de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es un apostador en el buen sentido de la palabra, es alguien que busca oportunidades. Su fortuna la hizo así, desde cero, buscando y encontrando oportunidades. Y probablemente, y la personalidad, esas personalidades en lo profundo no cambian. Entonces, probablemente Piñera puede tener trazado un objetivo final, pero claramente es alguien con mucha capacidad para ir identificando objetivos parciales.
Sí, yo creo que pasa también un poco por lo que dices de buscar también un rol en lo que va a ser la coalición y proyectarse desde ahí una especie de liderazgo en un contexto en donde uno, si lo ve objetivamente ahora, los liderazgos en la centro derecha, o sea, no... está José Antonio Kast, dice Pedro, está Sebastián Sichel cuestionado, o sea, no,
Felipe Kast, que
pero son nunca tenía liderazgo un poco, claro. Desinflándose, así decirlo,
claro, pero con un problema adicional que Piñera, que tiene muchos defectos, pero tiene algunas cosas bastante claras, lee bastante bien la jugada. Ahora, a veces se equivoca al tomar decisiones, pero por ejemplo, yo creo que Piñera debe tener claro hoy día que y en la campaña presidencial quedó claro que cualquier apoyo explícito que él dé se puede convertir en abrazo del oso todavía.
No,
entonces,
sí.
Entonces yo
por creo eso que... aspiran en el gobierno a que tenga un mejor lejos.
Y yo creo finalmente lo tenemos. O sea, Piñera podría encontrar un rol brutal si se dedicara a recorrer el mundo explicando por qué prácticamente antes que cualquier jefe de Estado en el mundo empezó a comprar vacunas. Ese podría ser su moto.
Claro, eso es como transversalmente lo único que es reconocido que se ha hecho bien, el plan de vacunación. O sea,
claro, plan de vacunación, y yo te diría que después en cascada se va a reconocer también que las decisiones que se tomaron en el momento respecto al manejo de la pandemia, es decir, por ejemplo, porque antes de comprar vacunas se puso a comprar respiradores, antes de comprar respiradores se puso a buscar camas. O sea, claramente.
El manejo de la pandemia de manera global, yo creo que va a ser bien evaluado.
Aunque ya no
y ahora en general, más allá de medidas que se fueron tomando en momentos concretos respecto de las fases y eso, que recibieron cuestionamientos de distintas aristas, en general la evaluación es más bien positiva.
Si uno tira la raya para la suma
De la pandemia.
Numeroso, sí. Aunque ayer Delgado también le atribuía algo de la convención también, y que haya funcionado perfectamente al trabajo que hizo el gobierno.
Creo que es más cuestionable.
Eso es más difícil,
más allá de que el discurso del gobierno sea de que ellos dieron el vamos en este discurso el día 12 de noviembre para pavimentar el camino de lo que fue después, eso, yo creo eso, que eso ya es más cuestionable.
Eso no se lo dejen a los historiadores. Yo creo que los historiadores en 50, 100 años más va a haber una línea que va a decir el gobierno permitió que eso ocurriera, pero eso va a ser en 50. No lo vamos a ver, la Pali sí, nosotros no.
A propósito de historia, don Juan Pablo Iglesias, el caso del príncipe Andrés y la amarga celebración de los 70 años del reinado de Isabel II. Qué momento,
así
¿no?
Así es, nuestras crónicas reales del verano.
Monárquica, monárquica.
Monárquica.
Claro, crónicas monárquicas. La reina Isabel cumple el 6 de febrero 70 años de reinado. El más largo de la historia británica, superó ampliamente a la reina Victoria, que durante mucho tiempo estaba ahí, digamos, a ver si la pasaba, que eran 63 años, ahora ya por largo la pasó. Y para eso está prevista una serie de actos y celebraciones todo este año, digamos, por los 70 años. El tema es que hay un asunto que anda dando vuelta desde hace un tiempo, pero que ahora tomó aún más fuerza, que podría eventualmente terminar opacando y desviando la atención de los actos que se están preparando en Reino Unido, que es el caso del príncipe Andrés. Recordemos que el príncipe Andrés estuvo en el centro de la atención desde que estalló el caso de Jeffrey Epstein, que era este millonario que tenía una red de pongámosle entre comillas, reclutamiento de jóvenes o secuestro de jóvenes, depende cómo se pueda decir, que eran abusadas, digamos, por él y por amigos y millonarios. Y él tenía una isla en el Caribe donde era el lugar donde mayormente se llevan a cabo estas fiestas, que eran donde se producían estos hechos. Epstein fue detenido, Epstein murió, se suicidó en la cárcel en un caso que despertó bastante sospechas y preguntas de cómo podía haber sucedido. Y hace unos días su expareja y colaboradora en esta trama, Ghislaine Maxwell, fue condenada, se espera cuántos años, podría ser 65 años de condena, por lo tanto le espera una larga temporada en la cárcel, y en esa red estaba el príncipe Andrés, quien fue vinculado con una joven de 15 años en un minuto. Hay una foto de él con ella a comienzos del 2000-2001. Y esta joven hoy día, el año pasado, presentó una demanda civil en Estados Unidos. Virginia Giuffre, o Virginia Roberts, como era conocida de soltera, presentó una demanda civil en Estados Unidos y que podría eventualmente llevar a llevarse a cabo el proceso en septiembre y marcar todo el año finalmente si esto se produce. Pero lo que la defensa del príncipe Andrés está apostando, y eso es lo que hay que esperar en estos días, debería salir muy pronto, por lo menos a la luz de lo que dijo el juez, es un acuerdo. Encontraron y desempolvaron un acuerdo logrado o acordado o firmado entre Epstein y esta joven hace años, el 2009, en que la joven se descartaba llevar a cabo cualquier tipo de acción legal contra Epstein y cualquier otra persona que podría ser acusada, vinculada a los hechos, a cambio de un pago de $500,000 que habría recibido. Ese acuerdo es el que desempolvaron ahora la defensa del príncipe Andrés y lo presentaron a este tribunal en Nueva York, argumentando que no había que producto de ese acuerdo, Giuffre no podía llevar a cabo ninguna acción contra él. Es una estrategia bastante poco elegante, pongámosle, porque en cierta medida establece cierto vínculo con lo que pasó, digamos.
Pero Juan Pablo, pero lo interesante porque me estuve leyendo sobre el tema, no sé si tú estás en la misma línea, lo interesante es que lo que se plantea es que, dado que ella se comprometió en el juicio con Epstein a no decir nada, ella tiene una limitación para que lo que diga no puede ser considerado una corte, porque existe un acuerdo penal, un acuerdo previo, que a nosotros nos parece completamente contraintuitivo, pero en el mundo anglosajón algo más se da porque se busca mucho las compensaciones entre las partes para evitar llegar a los tribunales. Entonces, lo que se está diciendo es que sin considerar si lo que ella dice es verdadero o es falso, ella no puede utilizarlo. Uno diría, oye, pero ¿cómo? ¿Está reconociendo su participación? Sí, eso es, sin duda. Pero, ¿qué es lo que buscan los abogados? Explicar que esa información no era de su propiedad, había dejado de ser su propiedad, más allá de si es cierta o no. Ese es el elemento curioso,
exacto,
por decirlo.
Exacto, y por eso es una estrategia poco elegante, pongámosle, para el príncipe, porque no es el mejor camino, pero es el camino que tienen los abogados para evitar llevar a juicio esto, y que eventualmente, cosa que difícilmente va a suceder, que se fuerce al príncipe a declarar, pero eventualmente el juicio va a estar en el centro de la opinión de aquí a septiembre, cuando sería septiembre-octubre. Por lo tanto, todo el año de celebraciones de la reina Isabel van a estar en cierta medida marcadas por esto, e incluso en los actos el príncipe sigue siendo parte de la realeza, pese a ser la figura menos popular o más impopular de la realeza, está como con un 15% hoy día frente al más de 60 o 70 que tiene la reina. Es el hijo preferido, todos dicen, de la reina, por eso la reina, él vive con la reina en Windsor, si bien dejó de lado todas sus actividades reales hace un par de años, producto de esto, sigue estando muy cerca de la reina, y la reina lo ha tratado de defender lo más posible, pero claramente, si esto sigue adelante, va a ser un problema, y el juez, y por eso se planteó esta estrategia de defensa que se presentó el martes pasado en una audiencia en Nueva York. El juez, a la luz de lo que comentó en ese minuto, muchos intuyen que podría rechazar esa estrategia, o rechazar el hecho de que ese acuerdo impida llevar a cabo este juicio, porque dijo que finalmente los únicos que pueden hacer efectivo este acuerdo son Epstein, que está muerto, y Virginia Roberts o Winfrey, que serían los otros. Por lo tanto, la defensa de Andrés ni el príncipe Andrés tienen derecho a meterse en este acuerdo, por lo tanto, eso es lo que dijo en los comentarios que hizo durante la audiencia. Todavía no ha tomado su decisión, dijo que la iba a dar a conocer muy pronto, por lo tanto, todos están expectantes esperando esa decisión, que va a ser decisiva para ver lo que pase, pero las señales apuntaban o apuntan, según muchos que escucharon esa audiencia, que el juez más bien se inclinaba a no acoger esa solicitud de la defensa del príncipe. Pero el hecho es que, más allá, independiente de que se acepte o no, y ya para cerrar, el príncipe está en una situación muy complicada, con una popularidad muy por los suelos, muy, muy cuestionado, digamos, en Reino Unido, y empañando probablemente, quiéralo o no, todo este año de celebraciones de la reina Isabel.
Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, nuestros infiltrados de este jueves. Gracias a ambos.
Estén bien, buenos días.
Sí, ya lo vi pasar.
¿Pasó?
Pasó.
Fue una sombra. Estamos hablando de Matías del Río, que viene en un ratito más hacer Hablemos unos
Quijote
junto a Nicolás Vergara. Ya, nos vamos. Antes las noticias con Josefina, hasta ahora.